model y uno se siente completamente segura y seguro, ¿cierto? O sea, uno dice, ¿se cae acá el techo? No, este entrevistado nos va a ayudar, nos va a salvar. Viene vestido especialmente para el rescate. Estamos hablando de Rodrigo Rebeco. Él es especialista en riesgo internacional de la ONG Salvamento y tiene una particularidad en su currículum. Ustedes saben que él es el que crea, el creador y además el dueño de la patente de la cápsula, de esta cápsula cilíndrica que finalmente posibilitó el rescate de los mineros. ¿O me equivoco, Rodrigo?
Es así, buenos
Mira,
días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estamos con Rodrigo evidentemente porque él está trabajando directamente en la zona afectada por la tragedia en Valparaíso, porque queremos conversar con él acerca de esto y porque queremos conocer su experiencia internacional en enfrentamiento de altos, digamos, focos de riesgo. Rodrigo, lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué pasa? ¿Por qué ha demorado tanto la extinción total de este incendio?
Vamos a hablar primero que todo de una manera técnica bien simple, porque creo que hablar muy científicamente la gente no lo va a poder entender. Es como cuando nosotros tenemos la chimenea calentita en la noche con toda su capacidad, nos llaman y nos dicen vámonos, y nosotros tenemos que apagarla. Bueno, eso es lo que pasó con el incendio. Es un crisol que llegó a temperatura sobre 1000 grados para poder derretir algunas planchas de zinc, y obviamente desde ese punto de vista la tierra se calentó. La tierra está caliente todavía y hay material incandescente como vegetación y todo eso de una u otra manera es como un cigarro, se está consumiendo lentamente. Por eso que yo le digo a la gente, no se acerque a sus casas y si llegara a ir, vaya con un especialista, vaya con equipos de seguridad, bototo seguridad, antiparras, mascarilla, hay gases. La situación que está ahí en este momento es tremendamente triste por dos temas. Primero, porque no quedó nada y era incontenible el fuego. Es decir, hubo que dejarlo que consumiera todo porque si no íbamos a perder cientos de bomberos. Así de simple. Y eso fue muy bien acotado por la Oficina Nacional de Emergencia y creo que los sistemas de seguridad funcionaron. Se prevaleció por sobre todo la vida humana, pero tenemos otro problema. Se habla de tratar de evacuar, pero es primera vez que se evacúa un cerro. Y nosotros solamente conocemos las evacuaciones de tsunami, que son hacia el cerro. Entonces ahora Valparaíso va a tener un doble estándar que se va a tener que ver en el tiempo de cómo evacuamos los cerros en caso de una nueva catástrofe. Y no es menor. Entonces la gente no está preparada para esto.
Ahora, Rodrigo, estamos con Rodrigo Rebeco, especialista en riesgo internacional de la ONG Salvamento. A ver, Rodrigo, mira, todo lo que se habla hoy día por expertos urbanísticos, etcétera, señalan que primero se construyó, es decir, se permitió asentamientos en zonas absolutamente riesgosas, vulnerables. Se habla incluso de informes, un informe de la CONAF, otro informe de la Católica, que decían que estas zonas eran absolutamente, eran como, de verdad, era como tener ahí un fuego latente. En cualquier minuto esto iba a arder. ¿Cómo explicas tú que esto haya, o sea, no te digo desde el punto de vista de la autoridad, porque eso lo tendrá que responder la autoridad, pero esta situación, ¿tú compartes con que esto era una bomba de tiempo?
Sin duda. Sin duda era una bomba de tiempo y de hecho cuando ocurrió el incendio el año pasado, en febrero, yo envié una carta al gobernador, me entrevisté con su equipo de especialistas y parece que yo estaba hablando otro lenguaje.
A ver, ¿qué pasó?
No entendieron. O sea, señores, aquí lo que hay que hacer es un muro de cortafuego, hay una donación que tenemos tramitada desde Estados Unidos desde el año pasado y solamente nos dijeron, bueno, tráiganla. O sea, ni siquiera tener la voluntad de traer ese producto, costo cero, y habría mucho un cortafuego en menos de 8 horas y el fuego no habría avanzado tan rápido. Eso es súper importante decirlo, son retardantes. Uh-huh. Es decir, que la acción es más lenta. Pero desde la perspectiva de la capacidad de entender, tenemos un problema que no tenemos una mesa de entendimiento. Yo insto hoy día a las autoridades y vamos muy bien trabajando. Okay. Y hay que decirlo, lo están haciendo espectacular. Pero estamos también improvisando porque no está la tecnología de la capacidad de entender un riesgo de magnitud. Como tú decías, yo vengo de afuera, estoy en otros temas que son catástrofes macro. O sea, hablemos seriamente.
¿Cómo qué?
California se ha quemado 1000 veces.
Australia, ni hablar.
Australia, el 1,000,000 de hectáreas, en el cual fui reclutado para apoyar en ese. Sí, ese es el background que uno tiene. Y eso te hace pensar rápidamente las condiciones. Ahora, Valparaíso lo conozco muy bien, porque me crié muchos años en Viña.
Ya.
Por lo tanto, se dieron las condiciones peores. Un viento del sur, descendente, cálido, baja calidad de humedad y muy agresivo. Entonces, cuando se dan esos patrones, no hay cómo evitarlo. Es como una bola de fuego que va cayendo y no hay cómo hasta que pare.
Claro, eso ya una vez desatado el fuego. Ahora, la pregunta es, lo que hemos hablado tanto acá en el programa, más los informes, en fin. Si tú tienes, por ejemplo, basurales o tú tienes vertederos, son, me imagino, pero si prende con nada.
Sí, claro. Tocaste un tema que yo voy a ser un poco duro.
No, por favor.
Yo de verdad, de repente me tiran las orejitas, mi
cercano. Mire, usted tiene que ser absolutamente políticamente incorrecto.
Sí, creo
estamos
que...
con Rodrigo Rebeco, especialista en riesgo internacional.
Creo que aquí hay que ser bastante cauto y bastante respetuoso en decir las cosas. Aquí el error lo tienen ambas partes. O sea, no sacamos nada con llorar a los que se les quemaron las casas y la culpa es de ellos. Si se tomaron un lugar y no se preocuparon de limpiar, de mantener un cortafuego al menos unos 10-15 metros, porque es una toma, no es
responsable. ¿Un cortafuego? A ver, por ejemplo, ¿qué sería
Es sacar el material vegetal... Ya. A ras de piso, dejar la tierra pelada, 10-20 metros, y con eso evitamos los jumping, que es un término...
Eso ya es un cortafuego.
Ya es un cortafuego.
Uno se imagina un cortafuego, yo me imagino, ¿sabes
un muro?
Una pared.
Bueno, también es un cortafuego.
Claro.
Lo único que hace es desviar el fuego hacia arriba.
Claro.
Bueno, esto es un cortafuego para que se evite el jumping, o el raster, que es cuando el fuego avanza a ras de piso. Cuando tú tienes esas condiciones, ya le estás poniendo trabas, y si tú miras los cerros, te va a dar cuenta que hay unos caminos entre los árboles que son bastante notorios en algunas partes. Bueno, esos son cortafuegos que se han hecho en el tiempo. Lo que pasa es que la gente no ve como nosotros. Entonces, nosotros vemos el riesgo en cada segundo, y aquí la gente fue muy irresponsable. O sea, tiró basura, botaba los colchones, y todo eso al final es una pira. Entonces, y lo extraordinario, y que me respeten también, pero aquí se me va a tirar mucha gente encima, tienen unas casas que se caen, pero adentro tienen un plasma, tienen un equipo de espectacular, tienen unos celulares que si tú ves el mío te vas a reír, pero funciona. Entonces, tenemos como un sistema que no nos cuadra dentro del sistema y no se preocupan de hacer las cosas bien, que es preocuparnos del entorno. Hoy en día se está hablando que la presidenta contrataría una empresa internacional, a la cual conozco, es especialista en esos temas, pero hay que adaptar el tema. Aquí en Chile existe la amigocracia. Creo que eso hay que eliminarlo, creo que hay que ser bastante respetuoso, porque muchos van a decir, yo soy amigo del alcalde, del concejal, del diputado, del senador, y quiero volver a mi casa.
Claro, pero ahí quiero hacerte una pregunta súper importante.
Y ese es un tema que hay que ser súper, súper realista.
Estamos con Rodrigo Rebeco, especialista en riesgo internacional de la ONG Salvamento, con una gran experiencia a nivel internacional, como digo, en situaciones parecidas a esta y otras tragedias, por cierto. Pero, a ver, lo primero, ¿había vertederos que no tenían?
Sí, claro.
Acuérdate que el propio alcalde lo ha dicho.
Sí.
Imagínate que ni la municipalidad tenía atribuciones para cerrar los vertederos que estaban en propiedad privada. Yo lo encuentro increíble. Pero
sí, claro, era su negocio.
Claro. O sea, la pregunta es, ¿cómo un vecino iba a ver, suponte tú que se estaba botando basura en un vertedero, pero tú no eres responsable de ello? Si la ley te imposibilita a poder actuar más allá, etcétera. ¿Qué responsabilidad puede tener ahí un vecino?
Bueno, parte de la tragedia es ajustar las normas. O sea, partamos de eso. O sea, yo ayer hablé, estuve en varios medios de comunicación, porque afortunadamente la trayectoria que tengo en radio y televisión me ha permitido ser más directo con la parte del periodismo y también guiarlos, porque muchos entran en temas muy técnicos. Y la idea es poder explicar de una manera simple que la gente lo pueda entender. Aquí hubo responsabilidades compartidas. Esa responsabilidad compartida, se tendrá que abrir una mesa especialista en temas, me imagino, legales, y desde esa perspectiva buscar soluciones. Ahora, eso a mí no me interesa. A mí me interesa la parte operativa. Es decir, se están dando las condiciones, la presidenta se ajustó al protocolo internacional, lo hizo perfecto. Por primera vez un mandatario en Chile lo hace bien. Es decir, parece que entendió el mensaje que los asesores anteriores tal vez no daban la talla que se necesitaba en la expertise. Hoy en día vamos bien encaminados. Y ella llegó pozo, es decir, una vez que se aseguró la zona.
Claro.
Y eso lo ve bomberos. Es decir, se cumplieron los protocolos y yo tuve la oportunidad de verla porque estaba en vivo en ese momento en un canal de televisión. Y el manejo que tuvo fue bien cierto. Salieron los animalistas. Yo también vi animales muertos, vi cuerpos también. O sea, seamos realistas, esto es parte de la realidad.
Sí, claro.
Pero hay que ser bastante cautos. Es decir, yo creo que probablemente tengamos un par de días más aparición de nuevos cuerpos, técnicamente la estadística lo dice, porque muchas casas cayeron como en el efecto naipe. Entonces, ahora una vez que se enfríe la zona, ya van a poder entrar los perros K9, que son los que buscan, y se tiene que repeinar la zona. Entonces, esto es un trabajo, como dije yo, esto antes de 20 días no se va a apagar.
No.
Y no se va a apagar de muchos frentes, no se va a apagar ni como fuego, no se va a pagar ni como emergencia. Y no nos olvidemos, por favor, y esto quería tomarme dos segundos.
Sí, por favor.
Nosotros como ONG SAR Chile, Salvamento, uh-huh, Asistencia y Rescate, nosotros somos activados por entes internacionales y nacionales. Y el nacional es la Oficina Nacional de Emergencia. Dada la envergadura que nosotros tenemos una fuerza de tarea de élite, es decir, nosotros entramos en los edificios que se caen y que la gente queda atrapada como en el sur, ese es nuestro trabajo. Por lo tanto, nosotros no podemos ir a ciertos temas menores, aunque suene un poco feo. Pero nos activamos. Debo reconocer que soy uno de los que más reclamó de mandar una fuerza de tarea de élite. Pero anoche estuvimos ya, bajamos un poco los ánimos, porque los rescatistas somos como muy impetuosos, tenemos la capacidad de dormir muy poco, trabajar mucho por 10 días. Y francamente fue un buen examen. La municipalidad está muy agradecida a nosotros, pero nosotros también ahora estamos con otra fuerza de tarea, que si nos activan, la mandamos a Valparaíso, en apoyo psicológico. Es decir, perfecto, hoy en día, y de eso te quería comentar brevemente, hoy en día se está hablando mucho de lo que viene el post. Bueno, ahora vienen los apoyos y la urgencia psicológica. Entonces, yo le digo a la gente, a los especialistas, apliquen el tema internacional, que es simplemente el... acercarse, es un plan que te lo en sus iniciales dice ambiente, contacto, evaluación, restablecimiento emocional, comprensión de crisis, activar, recuperación de funcionamiento y seguimiento. Uh-huh. Eso es el plan que se está haciendo hoy en día a nivel internacional. Eso necesitamos a la gente, acercarnos y apoyarlos.
Quiero preguntarte varias cosas. Estamos con Rodrigo Rebeco, él es especialista en riesgo internacional de la ONG Salvamento. A ver, Rodrigo, varios temas. Primero, ¿qué te parece a ti una idea que está circulando que a mí me parece increíble, que se reconstruiría en el mismo lugar? O sea, ¿es posible volver a construir en un lugar que a todas luces es peligroso? ¿O eso se puede manejar de otra manera?
Lo dije al principio.
Pero digámoslo de nuevo. Porque
si caemos en la amigocracia, sí.
No, pero por eso te pregunto. Para ti, ¿es un contrasentido? Porque hay gente que ha dicho, oye, no, pero es que la gente
tiene... Es insano porque te van a decir, según sus puntos de vista, es que mi abuelita vivió aquí,
pero está bien.
Mi tatarabuelo vivió aquí.
Pero bueno, por eso te digo, ¿qué responsabilidad tiene la autoridad
al decir, no? La autoridad tiene toda la autoridad hoy en día de decir, señores, aquí no puede ocurrir esto nuevamente. Yo lo dije en otros medios, hay que ser un poco más duros. La gente se tiene que quedar en los albergues hasta que la zona no esté segura. Entendamos, por favor. Ayer dieron que los comandos iban a ser los últimos a salir. Me parece extraordinario. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un equilibrio, pero a la vez que ellos cooperen. Aquí la autoridad no puede estar al destino de caprichos. Estos son caprichos. Post-trauma.
No, y que tiene que ver con lo que hablábamos también al comienzo, Rodrigo, o sea, ¿cuántas de estas situaciones, de estos asentamientos, fueron no solo autorizados por la autoridad, validados también, tuvieron permiso de construcción? Y aquí viene la parte más política, es súper fuerte erradicar un campamento.
Sí,
o sea,
claro,
nadie se quiere hacer cargo del bulto. Entonces tú erradicas un campamento sobre todas estas consideraciones y probablemente no vas a ser reelecto en la siguiente elección.
Bueno, pero yo creo que uno, a ver, yo tengo que analizar el tema del área que me compete. Y el área que me compete, si a mí me piden un informe, y ojalá la autoridad nos escuche, porque ahora hay una cantidad bien abierta a escuchar, es simplemente decir, señores, aquí tenemos un gran problema.
O sea, acá no se puede volver a construir de claro y así de preciso.
Yo creo que tendría que traer un buen arquitecto.
¿Pero para qué?
Un buen urbanista para que te hable en marco legal de esa. Pero no,
de acuerdo,
o sea,
pero
aplicando el concepto. No, o sea, como rescatista y como especialista, no.
O sea,
definitivamente
pero si ya lo viste.
No.
O sea, tú me dices cortafuegos, está bien, cortafuegos, pero a ver, dime, fuera de eso, suponte tú, tenemos los cortafuegos, tenemos controlados.
Y igual se nos incendió.
Espérate, ¿igual dices tú?
Sí, también.
O sea, por eso te digo, mira, teníamos los cortafuegos, no estaban los vertederos, pero se incendiaba igual.
Sí.
Igual.
Sí.
Con la diferencia es que a lo mejor
habría sido un incendio más lento.
Más lento y se habría podido sofocar antes.
Tal vez sí.
Perfecto, pero la zona no es,
de alto riesgo,
apta, sí, para ser habitada.
Ahora viene otro problema.
Dime.
Y quiero que no sea una alarma.
Dime.
Pero está la solución. Señores, la capa vegetal desapareció. No hay nada.
Ya.
Vamos a encontrar escombros y cadáveres de animales y la realidad. Desde esa perspectiva van a empezar las lluvias. Se espera un año lluvioso.
Y dicen que va a haber lluvia la próxima semana.
Bueno.
A ver.
Se va a llenar la capa de agua, por lo tanto va a absorber.
Ya.
Pero ya la segunda lluvia va a estar más débil. Y es muy probable que si viene una lluvia muy continua, vamos a tener aludes. Yo estuve en el río Las Minas en Punta Arenas, lo recorrí completo, a mí no me lo puede contar, me envió el Senado para allá, y me percaté que al frente, la cara norte, va a caer ahora. Es cosa de tiempo, y puede que caiga ahora. Entonces, y tampoco se ha hecho nada. y allá quedó la escoba. O sea, a mí no me lo contaron. Yo recorrí con personal especializado y lo hicimos. Entonces, acá lo que hay que hacer es poner geomantas, traigamos los especialistas de tierra, a los agrónomos, y pongamos en lugares estratégicos geomantas para evitar esto. Eso se puede hacer rápido. Se puede hacer. El gobierno tiene la capacidad, tiene los instrumentos, tiene todo. Pero necesitamos salir un poco de la nebulosa que nos tiene un poco preocupados y asustados, porque no es menor lo que ocurrió.
O sea,
es una catástrofe.
Esto es peor que el terremoto.
Y nosotros, como ONG SAR Chile, nuestro deber, si nos preguntan, es emitir el informe, así como yo lo emití como Rodrigo Rebeco tiempo atrás. Hoy en día tengo una doble responsabilidad. Correcto. Yo entré en noviembre a esta ONG, entonces tengo un doble papel, un papel comunicativo que tiene que ser bien entendido y claro. Pero por otro lado tengo que saber el Rodrigo Rebeco, especialista, que tiene que decir las cosas en el ámbito que corresponden. Y aquí estamos frente a un doble suicidio. Es decir, si la gente vuelve a ese lugar, va a ocurrir la desgracia.
Y si la autoridad lo permite, claro. O sea, que hay una responsabilidad aún más...
Absoluto, y es muy complejo, es un tema difícil.
Tremendo.
No me gustaría estar en ese zapato.
No está claro, pero aquí hay que salvaguardar, o sea, aquí hay que poner el interés superior por sobre el interés particular. Sí, solo claro. Para cerrar, pero sabemos que te tienes que ir.
Me quedan 3 minutos.
Ya, estamos... ¿Hay alguna zona hoy día en Chile que ustedes tengan advertida que puede correr el mismo destino u otro?
Sí, claro.
Dada la forma en que se ha ido construyendo
claro.
Y
de hecho,
¿dónde?
Se evacuó la cárcel.
¿Cuál cárcel?
La cárcel de Valparaíso se evacuó con el siniestro.
Ya, pero...
Es decir, si el siniestro arranca por el otro lado, por el sur oeste, va a bajar también, pero va a ser bastante agresivo.
Ya, pero hablemos de zonas de asentamientos humanos. ¿Qué sé yo? ¿Dónde? ¿Dónde crees tú
Quilpué.
Que puede...?
Quilpué. Chorrillos, ya pasó, va a volver a ocurrir, porque va a ocurrir. Seamos realistas, va a ocurrir. Estamos con la maleza muy seca. Tuvimos un verano bastante agudo, no hubo lluvias como otros años, por lo tanto, una chispa y detona. Yo lo único que necesito es que nos acerquemos a sentar ahora a hablar con calma. Yo le digo a la autoridad, estamos disponibles. Ayer estuve hablando con Michel Deler, que es el otro especialista que siempre nos estamos turnando, sí, pues. Y llegamos a un acuerdo. ¿Sabes qué? Sentémonos, claro. Y hablemos con la autoridad, porque decir no sé no es malo. Pero en Chile decir ignorante es casi un insulto. Entonces, cambiemos la tecnología, cambiemos los términos, tomémonos un cafecito, sentémonos con calma. Si ya esto pasó, ya no lo detuvimos, ya ocurrió, pero que no nos vuelva a ocurrir. Y ahora viene otro tema.
O sea, hablemos en serio en el fondo.
Claro, hablemos en serio. La autoridad lo está haciendo bien. Le digo a la gente un pequeño mensaje, uh-huh. Por favor, a toda esa gente que en el Facebook me está diciendo qué hacemos, cómo lo hacemos, nos activamos, vamos. Si ustedes quieren cooperar, piensen como nosotros. Lleven comida para 72 horas, transporte, combustible, alojamiento, carpa, etcétera. Autónomos. No le carguen la mata al sistema, porque si usted va a subir un cerro que no está acostumbrado,
claro,
y trabaja
peor.
En Santiago, va a ser peor y hay que alimentarlo. Si usted lo va a hacer, por 72 horas.
Oye, ¿qué pasa con el material particulado fino que se ha estado respirando?
Bueno, lo dije.
¿Qué pasó,
La gente, y se va a mantener.
¿Qué va a pasar? ¿Pero cuál es el riesgo para la salud?
Bueno,
lo encuentro tremendo eso.
Bueno, podemos
¿Usted
tener...
también? ¿Tú usas mascarillas?
Sí, claro.
Pero mascarillas de esas especiales.
Sí, claro.
Ya, pero imagínate
y andamos
tú,
con los guantes
no,
y andamos...
Oye, viene vestido pero impresionante. O sea, listo para actuar. Pero espérate, pero ponte tú ya. Hablemos incluso hasta los periodistas que están cubriendo con una...
Yo lo dije ayer.
Esas mascarillas no sirven para nada,
lo
esas
dije
de papel.
Puedo decir en el canal. No hay problema. Yo estuve con Ramón Ulloa y me dijeron también
amigo.
Ayer en TVN, ¿qué hacemos?
Claro.
Saquen a los periodistas.
Así, ¿eh?
Sáquenlo. Y es más, estábamos en ese momento, ya habíamos terminado, y me dice uno, nuestro móvil no puede subir porque dijeron que no. ¿Y quién te arriesga? Otro canal, no vamos a decir quién, pero casi se echamos cara.
¿Tú crees que se arriesgaron los periodistas el día de...?
Todos se arriesgan innecesariamente.
No, te pregunto cuando esas
sí.
imágenes donde el fuego, porque muchos
sí.
dicen, oye, nos pilló de sorpresa.
No.
¿Qué dices tú? ¿Se
no,
arriesgaron?
Eso es un acto
¿pero
irracional.
¿Qué? Ah, tú dices que fue irracional.
Absolutamente. O sea, eso, a ver, si él es periodista, se me cayó.
No, pero tú lo viste, tú viste irresponsabilidad
sí, claro,
también
absolutamente.
Ahí. Absolutamente. ¿Pero qué?
Y lo sigo viendo con la misma gente que va a sus casas.
No, claro. O sea,
porque hay gases tóxicos, hay polución.
Eso te iba a decir. Tú has estado en incendios feroces.
Sí.
Cuando tú estás con mascarillas especiales.
Con equipos especiales.
Con equipos. Aquí, si no tienes una mascarilla, ¿qué pasa si tú aspiras eso? ¿Cuándo se va a notar ahí el efecto?
Depende. Pues, si tú eres una persona sensible con, no sé, pues, con temas asmáticos,
eso
inmediatamente.
Es muy, pero es que es muy, muy
sí.
delicado.
Bueno, es carboncillo. Le puede pasar la fibrosis quística, lo que pasa con la gente en las minas.
No, si este es un temazo. Bueno, yo te quiero agradecer, Rodrigo, a
y
mucha
disculpen,
gente...
disculpen el poco tiempo, pero para
Rodrigo,
otra vez, si quieren,
tú
encantado.
Te vas directo a Valparaíso ahora.
Tenemos que hacer una escala ahora, porque estamos con otro equipo prestando Perfecto. Apoyo humanitario a la Expo BIN, que es cuando la gente está levantando esta superferia internacional que parte la próxima semana, pero nadie ve el antes. También estamos apoyando en ese tema, y ayer tuvimos un accidentado muy, muy leve, y está funcionando la máquina. Nosotros hacemos ese trabajo.
Bueno, Rodrigo Rebeco, también para aquellos que se incorporan a nuestra sintonía, les cuento que además de ser especialista en riesgo internacional de la ONG Salvamento, es el creador de la cápsula que logró sacar a los mineros de estos 700 metros de profundidad hacia la superficie. Así que
fue un equipo.
Estoy de acuerdo. Seamos, pero la patente la tienes tú.
Sí, claro, pero, muy bien. No, fue un equipo.
Fue un equipo, sin duda, pero tengo que darte también el mérito de haber creado esa cápsula. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias porque nos ayudaste a entender un poco más acerca de los alcances de esta tragedia.
Y yo también le agradezco a ustedes, después de 25 años, volver a la radio con la cual competía en aquellos años cuando yo era muy joven.
Muy bien, pues.
Lo tuve que decir, soy un hombre
está
radial.
Muy bien, pues,
pero
se nota,
en lo que yo pueda cooperar de aquí en adelante, más adelante nos podemos seguir contactando, podemos seguir guiando a la gente de una manera simple y con mucho más tiempo.
Pero muy bien, muchas gracias.
Agradecido.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día en concierto.